A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas noches, muy bienvenidos una vez más a Conversatorio. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos una mesa completa con Mario Terzano. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido.
¿Qué tal, Javier? Gracias.
Y con Roberto Azareto.
¿Qué tal? Buenas noches.
Director de la Academia Argentina de Historia. Mario, ya conocemos su trayectoria. Y hoy nos vamos a trasladar a Israel, al centro donde está el mayor desafío que nos ha sorprendido esta semana, nos ha dejado muy, muy estupefactos. Acá en Argentina hemos tenido una muestra de adhesión, todos tenemos gente amiga que vive en zona, y tenemos entonces el privilegio de poder conversar con un argentino que reside hace muchos años en Israel y tiene un rol muy relevante, que es Leo Glesser, a quien ya le doy la bienvenida, y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Leo.
Muy bien, entonces saludo a todos ustedes y por medio de esta red o radio también comento que tengo un gran honor de hablar con gente argentina, compatriotas míos, de los cuales entiendo que en estos últimos días hay un sentimiento muy profundo a nuestra terrible desgracia que estamos viviendo estos días. Muy bien.
Excelente. Si te parece, nos gustaría compartir con la audiencia que a través de este programa se emite al aire, pero también por internet. Entonces, por internet llega a toda Hispanoamérica. Entonces, sería interesante si nos darnos un perfil, tu presentación personal, por favor.
Muy bien. Bueno, hay algo, voy a empezar de esta forma, lo empiezo de la forma más lejana. En 1905, mi familia de la parte sur de Rusia, Ucrania, llegaron a Argentina y como inmigrantes argentinos a Argentina fueron trasladados a Entre Ríos, donde fueron agrícolas, y así esos fueron mis bisabuelos y abuelos y mis padres. Ya nacido en Entre Ríos, en algún momento, siendo gente muy joven, llegó a Córdoba y estudiaron medicina, donde allí nacieron dos hermanos míos, mis hermanos mayores, y a partir del año 1948 llegaron a un pueblo muy, muy pequeño de inmigrantes piamonteses en Córdoba, no lejos de Villa María, y ese pueblo se llama Alto Alegre, unos 40 kilómetros de Villa María, donde yo soy el ejemplar nacido en Alto Alegre y me considero un gaucho judío.
¿Okay? Ah, muy bien, muy bien.
Así que esa es mi formación. A los 10 años llegué a Buenos Aires, a Mataderos. Allí vivimos en Mataderos y fui a la escuela República do Brasil. Ajá. Cosa que me dio también un tercer idioma, porque el primer idioma que tuve fue italiano, el segundo fue español y el tercero de aprenderlo fue portugués. Cuando iba a cumplir 18 años, yo nací el 25 de enero de 1949, me embarqué hacia Israel y llegué a Israel en enero de 1967, donde cumplí 18 años. Cuando llegué a Israel, yo era un de pensamiento muy libre, socialista, comunitario. El gran deseo mío era incorporarme a una granja en Israel que se llaman los kibbutz. Llegué al kibbutz. Y aquí estuve y aquí empecé mi vida en Israel, y al poco tiempo de estar en Israel, aquí sucedió la primera guerra,
claro,
dentro de mi vida, que fue en el 5 de junio de 1967. Y a partir de ese momento, yo todavía no era ciudadano israelí, estaba, como se dice, residente temporario, pero fui una época a trabajar al Sinaí, a la zona de El Arish, que está al sur de la Franja de Gaza, donde había un centro de reclutamiento de armas, armamento, que habían quedado de la guerra del 67. Entonces tuve una afinidad estando en el kibutz, pero también a nivel militar, y de ahí empieza una carrera mía dentro de los organismos de defensa de Israel, y fui partícipe de esa carrera, como se dice, aunque no vine con deseo de ser militar aquí, sino de que ser un agricultor y trabajar la tierra, hasta el año 1996, que pasé a reservas. Uh-huh. Durante esos años cumplí funciones dentro del Ministerio de Defensa y después funciones en lo que se llama Sheruta Bitajon Aklali, que es el... los servicios de seguridad del Estado. En 1972 sucedió un evento trágico, terrible en Europa, en München, y después de esa época fui reclutado de la parte a una institución de inteligencia, donde también pasé un tiempo. Y así sucedieron, que mi vida empezó a tener una función que nunca había sido programada, pero en vez de ser un gran cultivador o agrícola, hice al revés. En vez de transformar las armas en arados, yo transformé los arados en armas, que no es lo mejor.
Qué buena así, síntesis.
Así fue, en una síntesis determinada, como diciendo que nunca determiné nada de mi vida. Uh-huh. Bueno, entonces eso es mi historia. Yo después, en el año terminada la guerra del 73, en una de las posibilidades que ya regresé a casa, el evento más lindo que puedo decir en mi vida es que me casé con una excelente muchacha. Ella se llama Jaya, ella nació en Suecia y yo nací en Argentina. Entonces, como la bandera de Boca tiene la bandera de Suecia, nos enamoramos muy bien. Así que yo era de Boca, yo soy de Boca porque mi hermano era de River, así que cumplí mi sueño. Bueno, mira, eso tampoco defecto. Nunca lo decidí. Mi hermano era mayor que yo, si él era de River, yo tenía que ser de Boca. Así que se dan cuenta que nunca decidí nada en vida, pero ese casamiento me llevó a formar una familia aquí en Israel, 3 hijos casados, 9 nietos. Tengo perros, tengo caballos, pero lo más importante en este momento es la parte más humana. Aunque perros en hebreo se llama kelef, y kelef quiere decir kulolev, todo corazón. Así que también son buenos humanos.
Bueno.
Ok. Esa es decir mi cuestión. Durante mi trayectoria de vida, como el tema de defensa, seguridad, todo eso, entonces también encontré ahí mi forma de poder hacer mi casa a nivel privado y me dediqué y me dedico en el campo de defensa y de seguridad, cosas que me han dado una gran participación internacional en grandes eventos y en estructuras muy grandes de infraestructuras, de críticas, en ese mundo. Ese es el mundo mío, ¿ok? Bueno.
Muchísimas gracias por compartirlo.
Eso es para entender. Y lo último que quiero decir, el lugar donde yo vivo se llama Nir Tzvi. Tzvi quiere decir ciervo y viene el nombre del barón Hirsch. Ajá. Que Hirsch en alemán quiere decir ciervo. Es decir, la colonia donde yo vivo es un moshav, es una granja colectiva, privada, colectiva. Y aquí nosotros vivimos de una forma muy, muy linda, muy, muy hermosa. Con un pedazo de tierra lindo, simpático, y aquí crecieron nuestros hijos, y aquí yo vivo. En este momento, a partir del día domingo en la tarde, me trasladé al sur de Israel, cercanías de la Franja de Gaza, en un lugar que se llama Beit Kamá, que es un kibutz. Se hizo un centro de colaboración y cooperación con la tragedia que estamos viviendo. Y entonces, a partir de este momento, yo le puedo contar un poco qué estamos pasando hoy como quinto día de la acción que hemos sufrido y hemos sido muy sorprendidos de ella. ¿Ok?
Perfecto. Muchas gracias por una generosa presentación y tan interesante. Salvo el detalle que se hincha de Boca, pero bueno, acá la mesa...
Esa es la parte mejor, ¿no?
Acá la mesa está dividida con ese tema, Leo, pero es el único tema que nos divide. Así que, no, claro, nos interesa mucho y es muy interesante compartir con la audiencia lo que es una voz autorizada y referente de eso que está pasando ahí. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos avizorar?
Ok, entonces yo comenzaría no de las 6:30 de la mañana del día sábado, día 7 de octubre, sino que comenzaría a partir del día de 1 de enero del 2023 de este año. Uh-huh. En Israel pasamos una etapa muy dura de elecciones, que se regresaron elecciones y elecciones y elecciones, hasta que se formó un nuevo gobierno. Y ese nuevo gobierno tomó el gobierno sobre Israel, que son 120 miembros de la Knesset, del Parlamento, y 61 son suficientes para tener gobierno. Este gobierno está formado por 64 distintos grupos políticos, donde a la cabeza está el señor Benjamín Netanyahu, que es un hombre del Likud, un partido de derecha, pero se fortificó para poder llegar y tener, compartir o tener el gobierno. Llegaron a 64 escaños, donde dentro de ellos se le dio participación a gente. Cuando yo expliqué de que vine a un kibutz, quiere decir que soy un tipo de centro socialista. Okay.
Okay.
Pero estos grupos, que son grupos minoritarios, bastante no normales y problemáticos, son gente de derecha con ideas muy duras y extremas en la parte religiosa. Bastante místicos, diría. Bastante mesiánicos, místicos. Uh-huh. Y a partir de ese momento, este nuevo gobierno nuestro, en el 2023, y con algunas formas de expresiones de gente que nunca fue política, que varios de ellos en un momento determinado hasta fueron terroristas en el mundo judío nuestro de aquí, llevaron a un conflicto de una separación bastante grande dentro de la sociedad de Israel. Y eso nos fue acompañando todos los meses, es decir, febrero, marzo, abril, toda esta época, que es muy, muy problemático esta situación. Durante esta situación y estos momentos, entonces sucede que llegamos al día 7 de octubre, que el día anterior nosotros recordamos el 50 aniversario de la guerra de Yom Kippur, que sucedió el día 6 de octubre en una fiesta. No es una fiesta, es el día más duro que tenemos en Israel, es el día del perdón, Yom Kippur. Uh-huh. Entonces cayó también Yom Kippur, que es un día muy, muy especial, y también los 50 años de la guerra del 73, donde mi generación tuvo una influencia muy grande dentro de esa guerra. Uh-huh. Y sufrimos mucho en esa guerra, con pérdida de grandes amigos. Hemos perdido casi 3.000 personas y muchos heridos en esa guerra, que fue una tragedia muy grande. En esa época estaba la señora Golda Meir, con la cual yo trabajaba en esos días, es uh-huh. decir, lo que era la oficina del primer ministro. Y me incorporé también a las fuerzas originales donde yo pertenecía durante la guerra. Ahora, el día 7, cuando comienza a las 6:30 de la mañana, nos agarra a todos en una gran situación. Primero que 6:30 de la mañana, en un sábado que es también Sukkot, es una fiesta muy linda de Israel, muy, muy linda. Entonces fuimos sorprendidos. Y esa sorpresa provocó que realmente no sabíamos ni teníamos idea nada de nada qué es lo que está pasando en el país. Y lo que estaba pasando así en el país es todo lo relacionado a la franja de Gaza, ¿ok?
Ok, y le puedo hacer una pregunta, perdón que lo interrumpa, Leo.
Lo que quieras.
Claro, porque eso, claro, todos los que no estamos ahí, estamos sorprendidos de la sorpresa que tuvieron. Y uno ha leído y escuchado muchas cosas estos días, que como teniendo Israel un ejército y una fuerza de inteligencia y de seguridad, ejemplo en el mundo, hayan sido sorprendidos por este ataque.
Muy bien, entonces regreso nuevamente hace 50 años atrás. Todos nosotros estábamos con una aureola muy grande de ser un país invencible y dos grandes ejércitos nos atacaron hace 50 años atrás, también con elementos muy similares a lo que pasó ahora, pero eran dos ejércitos inmensos. En el Medio Oriente, cuando uno habla de Egipto, cuando uno habla de Siria, no son Egipto de hoy y Siria de hoy. Eran las dos fuentes muy fuertes de dos países que todavía no se había firmado ninguna paz y estábamos en situación de guerras con ellos. Uh-huh. Lo que pasó ahora aquí es lo mismo, es decir, peor todavía diríamos, porque no fuimos atacados por un país y una nación, una superpotencia, fuimos atacados por un nivel de terrorismo muy bajo, muy pequeño, pero sucede hoy que con lo que nosotros, lo que me ha tocado también ver en estos días, la crueldad y la actividad con la cual ellos fueron al ataque, no fue lo de 50 años de nuestro ejército frente a otro ejército, sino que fue de un ataque a las comunidades civiles donde familias estaban durmiendo con niños y también había entes de protección cercanos, las bases, que tenían que cuidar nuestra frontera o nuestra cerca de seguridad con Gaza. ¿Ok?
Sí.
Ahora, una pregunta, Leo. Vos, en la introducción anterior que hiciste, explicaste que este conflicto no empezó hoy, el día 6 de octubre, sino que empezó el 1 de enero a través de un gobierno con una enorme división interna y una mayoría mínima que obliga básicamente siempre a aumentar las apuestas, ¿no? Y el que aumenta la apuesta es el que se queda con el poder un rato más. ¿Cómo calzás este razonamiento que hiciste vos con este proceso de ahora y eventualmente cómo ves una terminación? Bueno, esto va a tener un escenario bélico donde van a ocurrir cosas espantosas, van a ocurrir y están ocurriendo. Bueno, ahora esto va a terminar un día. ¿Cómo sigue después la película?
Bueno, espera. Me estás llevando al final de la película, es claro. Decir,
al principio y al final, cuando, porque lo del medio va a ser espantoso.
No. Cuando yo fui al primer curso de inteligencia que me tocó, aunque yo no soy hombre de inteligencia, yo soy un hombre de operaciones, pero en una época determinada me tocó hacer cursos de inteligencia. Entonces me acuerdo que en el curso lo primero que decían, inteligencia es como una película. Primero pensá en el final, cómo querés terminarlo, y después empezá a construir la película.
Claro.
Ahora, yo no soy un filme astra, ni soy un hombre estratégico para decirte cómo va a terminar la película. Yo sé lo que nosotros queremos, ¿ok? Pero quiero explicar un poquito ahora para que puedan entender. La razón de cómo fuimos sorprendidos, yo personalmente puedo decir de que jamás le corresponde un alto nivel estratégico cómo fueron manejando llevar esta operación hasta ese momento y hasta este momento. Es decir, hoy tuvimos más o menos, hace unas horas atrás, tuvimos aquí cerca, unos 20 kilómetros de donde yo estoy ahora, que en dos lugares, en la franja de Gaza, uno es al lado de un kibbutz Zikim sobre el mar, y otro es en una ciudad de Sderot, que está a 4 kilómetros de la frontera. Tuvimos 2 combates ahí con gente que todavía está en el terreno nuestro, que son de los que entraron en su momento, y el de Sikkim entró hoy por el mar, 5 hombres, que fueron también combates. Entonces, el problema principal es de que en esta área política que nosotros estamos viviendo, toma una gran importancia la zona de Judea y Samaria, que son áreas que nosotros tenemos comunidades dentro de ellas, pero no tenemos legislación como dentro de Israel. Y en esa zona se comparte la vida entre la autoridad palestina con las comunidades judías en esa zona. Como era fiesta, el gobierno de alguna forma, con una influencia muy fuerte religiosa de derecha, provocó que el gobierno tenga que mandar varias unidades, batallones, a la zona de Judea y de Samaria a proteger estas comunidades. De las comunidades estas, mucha de esa gente que salió, salió de lo que era nuestra estrategia de protección y defensa en la franja de Gaza. ¿Está entendido para ustedes?
Creo que sí. Sí. O sea, fue como una distracción de alguna manera.
Exacto. Entonces, cuando esto sucede, todo esto estamos hablando que estamos conviviendo a 50 kilómetros, 200 metros, 300 metros, que también el lado palestino, el lado de Hamas y de Jihad Islámico, que son los 2 grupos fuertes que están dentro de Gaza, pero el que controla Gaza es Hamas, son grupos de lo que se llaman de los Muslim Brothers, de los hermanos musulmanes, extremistas realmente. Ellos entendieron muy bien lo que iba a pasar durante esa época. Entonces actuaron en forma tecnológica muy interesante, que activaron una serie de equipos y tecnologías para controlar y golpear los sistemas de disuasión que nosotros teníamos en la frontera. Es decir, que durante pocos minutos lograron, por medio de UAV, de aviones no tripulados, o de lo que se llama todo el equipo de inutilizar las cámaras en una forma total. Y días antes empezaron a provocar un gran evento muy fuerte que tenía que ver con la zona del templo, del gran templo, es decir, la parte del templo de Al-Aqsa y Omar, y provocando de que gente joven llegue a la frontera a tirar molotov y explosivo, y de esa forma ellos fueron poniendo explosivos en varios lugares de nuestra cerca. Es decir, nuestra gente estaba ocupada tratando de alejarlos, pero nuestra gente no advirtió la presencia de esos explosivos en distintos lados de la frontera. A las 6:30 de la mañana, es decir, no voy a describir toda la operación de ellos, porque ustedes van a tener todo eso, entonces irrumpe dentro de Israel aproximadamente 1,000 hombres, podría llamarlos terroristas, lo que sea, entran en Israel, entran parte en motos, muy bien, de todo terreno, entran con pickups y entran también hasta corriendo a pie, porque son distancias muy, muy pequeñas. Estas 1,000 gentes se van a distintos lados, en una forma muy ordenada. Fueron a los comandos que nosotros tenemos y fueron a los kibbutzim de esa área. Y ahí empieza una guerra que es imposible de pararla, porque la gente está durmiendo, las comunidades civiles no tienen ninguna actividad en ese momento, y empieza una gran matanza, que es lo que pasa, lo que ustedes están viendo, pueden ver eso muy bien del lado de Hamas, ya que Hamas, a través de Al Jazeera y otros grupos, se dedica todos los días a mostrar su gran capacidad y lo que lograron hacer. Y esa fue la gran tragedia.
Y Leo,
los problemas nuestros, muy, muy fuertes internos, son el tiempo que tomó la reacción de nuestras fuerzas de defensa y provocó que pocos pocos soldados y pocos soldados que pertenecen a esas comunidades y kibbutz que tenían su equipo personal y que pudieron combatir. Pero era imposible porque llevó más de 7 horas hasta que reaccionó nuestra fuerza de defensa.
Muchas gracias por una explicación tan técnica y detallada. Acá hay varios, tenemos varias preguntas, sí, que te queremos hacer. Te digo una o dos y contestámelas cuando puedas. La primera, vos mencionaste en tu experiencia, en tu historial, la experiencia de la guerra de 73, ¿no es cierto? Esa guerra en que... Pero lo que uno ve ahora es que esto ha sido una matanza, en realidad, matanza de personas civiles. No desconozco cómo fue en aquellos años, pero por la imagen que tengo, esa fue una guerra militar. Y esto acá, más bien, este ataque fue un ataque, una masacre, un ataque de terrorismo masivo. Más adelante te quiero preguntar si es posible la paz entre israelíes y palestinos. Pero acá Roberto Azareto, que te quiere hacer alguna pregunta.
No, quería, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería confirmar si es cierta esa versión que el Servicio Secreto de Egipto avisó 10 días antes que había movimientos que podían pensar en un ataque de Hamas.
Muy bien. Tú conoces la frase que se dice fake news, ¿no? Sí. Es que es cierto. Es decir, tú conoces esa frase muy,
sí, por supuesto,
muy famosa en los últimos 5 o 6 años, sí, en el mundo. Yo soy de la gente que creo en ello. El día de hoy, uno de los hombres republicanos, no de los hombres demócratas, acaba de confirmar eso perfectamente. Y acaba de confirmar que el día viernes se recibió, en la noche del viernes nuestro, antes de esa mañana, información de que había movimientos. Ahora, ¿por qué digo fake news? Porque ese es el problema que tenemos interno. Nosotros aquí en este momento, el judío israelí aprendió que frente a problemas estamos unidos. ¿Ok? Sí. Es decir, aunque yo tengo mucho lo que vomitar de lo que yo pienso de mi gobierno, ¿ok? Y lo explico de la forma más simple. Tengo mucho lo que vomitar.
Está muy claro. Está clarísimo, Leo, está muy claro.
No, es decir, tenés que entender qué quiere decir muy claro. Cuando un primer ministro tiene una mujer que no está en el país y tiene 2 hijos que no están en el país, y nosotros tenemos en este momento en el sur nuestros hijos, nuestros yernos, y yo estoy en el sur, entendés el vómito mío. Así sobre es. Él, ¿no?
No hay ejemplaridad.
Salvando las enormes diferencias, Leo, acá en Argentina, sí, podemos contarte experiencias parecidas de nuestros gobernantes, pero la diferencia...
A mí, Argentina, déjamelo con mollejas, con bife de chorizo, con mate y azúcar, porque en Córdoba teníamos agua salada, y se unió en los últimos 20 años mi gran amor por el Malbec. ¿Está claro?
Está claro. Está claro. Entonces, será un gran gusto.
Muy importante lo que has confirmado. Yo
en estos 5 días tengo tantas cosas en mi corazón, en mi estómago, en mi cabeza, en mi cuerpo cansado, que lo último que quiero es de que venga una mujer a reprocharme ahora encima qué es lo que pasa donde yo nací y que yo amo. ¿Está bien?
Está claro.
Ahora estoy aquí. Dediquémonos a esta zona. Lo que esté allí, ustedes después algún día yo los llamo y ustedes van a hablar de lo que quieran.
Te contamos
yo. Lo hacemos al revés.
Perfecto. Con lujo de detalle te lo contamos.
Perfecto. Perfecto. Hagámoslo de esa forma.
Ahora, déjame volver un minuto a lo que estabas comentando vos. Sí. Ya que fuiste tan claro en la respuesta a lo que te preguntó Roberto, más con independencia de esta cuestión de tomar o no la advertencia y la información de un eventual ataque, lo que parecería es que la logística de Hamas fue bastante compleja y muy organizada.
Extremadamente organizada.
Me parece que fue demasiado organizada. Me parece a mí que soy abogado, digo, no tengo la menor idea, pero me gustaría tu comentario, que fue demasiado organizada para ser algo hecho solo por Hamas, o pensado, diseñado solo por Hamas.
Muy bien. Está claro de que están las fingerprints,
las huellas.
Las huellas de Irán, está claro, eso es obviamente. que están las huellas de Irán en eso, y están otros grupos más. Están otros grupos más. Ahora, a partir de este momento, es decir, a partir de ese momento, nosotros entramos en una situación de reclutamiento de reservas. Hoy tenemos más o menos, somos un país de 9 millones de habitantes, donde hay comunidades cristianas, hay cherqueses, hay drusos, hay islámicos, hay beduinos, hay judíos, y dentro de los judíos no te quiero decir cuántas divisiones tenemos, ¿está bien? Okay. Entonces, en este mundo, en este momento, tenemos más o menos unos 300.000 hombres, hombres y mujeres. Hay que entender que en Israel la mujer tiene un cargo muy grande, es decir, en las instituciones de inteligencia, de comunicaciones, de la parte de medicina, en la parte de transporte, logística, y también combatientes. Tenemos muchachas combatientes muy buenas, tenemos pilotos, tenemos tanquistas, tenemos de todo. Es decir, que no puedo decir de hombres. Hay 300.000 en este momento reclutados. Dentro de estos 300.000 hay un pequeño problema, que yo soy un tipo de 74 años con experiencia casi más de 50 años en este campo, y estos muchachos y la gente que está hoy en el ejército no son gente que pasaron guerras, ellos pasaron combates. Entonces es distinto la forma de pensar. Entonces, dentro de este reclutamiento empieza una idea muy clara que tenemos, que jamás, nunca más, jamás, es decir, no me refiero a la palabra jamás, jamás, no va a poder llegar a ser una institución militar o que tenga una actividad que provoque problemas a Israel. No estoy hablando de los árabes ni de los palestinos asiáticos, de la gente de Asia, estoy hablando de la gente de Hamas. Okay. ¿Hasta aquí está claro?
Está claro.
Clarísimo.
Cuando entra Hamas, después de que nosotros salimos de Gaza del 2005, en la época de Ariel Sharon, y Hamas entra dentro de Gaza, lo primero que hace es matar todo el organismo de la OLP, tirarlo de los techos, matarlos, acuchillarlos y todo. Es decir, de alguna forma vimos cuál iba a ser la característica. A partir del 2009 en adelante, y después en los años 2010 en adelante, viene la época de nuestro primer ministro, en la cual él cree, él sueña, que tener a un Hamas que luche contra la OLP es algo bueno. Ok, entonces alguien sería bueno que vaya y le escriba una carta y le explique un poquito qué pasó hace 5 días. Que el perrito que él creía de que él podía hacer eso, de pronto ese perro te come la mano que le das de comer. ¿Ok? Entonces, frente a eso, hoy, nuestras instituciones de defensa, de seguridad, las agencias y los voluntarios como yo hoy, entonces nosotros entendemos que jamás, nunca más va a poder regresar a Gaza con esa clase de idea de tener un vecino que mañana te puede morder la mano. No hay posibilidad. Esto tiene que ver con el final que ustedes están preguntando.
Okay.
Nosotros tenemos en este momento que limpiar, que barrer todo lo que es la franja de Gaza en todo lo que es referente a Hamas. No estoy hablando de los palestinos de Gaza, estoy hablando de la gente de Hamas. Okay.
¿Es identificable y separable la gente de Hamas de la gente de Palestina y de Gaza?
No estoy hablando de Judea y Samaria, estoy hablando de Gaza. Dentro de Gaza tenés una comunidad que son la gente islámica, los islámicos, que ellos son gente, familias, que vienen a Israel y trabajan en Israel. Y aquí reciben trabajo y de eso ganan sus dineros. Y está la gente que maneja el organismo de Hamas, que ellos viven en casas muy especiales, en condiciones muy especiales, con sistemas muy, muy especiales. Y eso es lo que a nosotros en este momento no podemos en ningún momento pensar que esos van a quedar vivos. No es imposible. Esa gente ya no tiene ya no tiene cura, no sé si me entiendes, no lo va a poder rectificar. Y esa gente está en este momento en el objetivo nuestro, que su cabeza y su cuerpo no van a poder estar juntos en estos días. Ese es el término. Entonces, lo que se está tratando de hacer es de una forma muy, muy especial, para no provocar mucho más muerto, trabaja nuestra Fuerza Aérea y hoy empezó la artillería a todo lo que son los objetivos que tienen que ver con Hamás. Las casas de los líderes, las casas de los comandantes, las casas de la gente de prensa que solamente se dedicó a llenar la cabeza de todo el mundo, a volarlos y deshacer esa infraestructura. Eso es lo que está pasando hoy, hasta este momento.
Un día complicado, entonces, un día en turning point.
Vienen días complicados, en días... Y te hago una pregunta, ¿no es cierto? Ya pensando un poco y avisando.
Hay dos cosas que van a estar complicadas.
A ver.
Que me imagino que te interesa saber un poco en la bola de cristal cuál es el problema.
Exacto.
Referente a Hamás hay un problema. Un problema es cómo y cuándo vamos a poder llegar a dialogar por los rehenes que tenemos allí. Uh-huh. Que entre los rehenes hay militares, mujeres militares, hay madres, hay abuelas y hay niños y hay bebés. Uh-huh. Esa gente está en este momento de rehenes. Ese es un problema. El segundo problema grande, que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cuando querramos poner pie dentro del territorio de Gaza, porque en toda guerra, obviamente, después de artillería y después de aviación, necesitas poner infantería dentro. Uh-huh. Y esos son los dos problemas más grandes que tenemos frente a Gaza. ¿Okay?
Okay. Bueno, conceptualmente, Leo, ¿cuál es el límite?
Espera.
Okay, dale.
Sí. El número dos está compuesto por distintos elementos. ¿Qué pasa a partir de hoy? Hoy ya tuvimos tres combates en la zona norte de Israel con Hezbollah.
Eso es lo que querían preguntar.
Es decir, eso es un tema. Con el tema norte, que es Hezbollah, que está Hezbollah en cada momento viendo y analizando de qué momento ellos entran o no entran. ¿Qué pasa con Siria y el respaldo iraní? ¿Y qué puede pasar con nosotros, con las comunidades árabes, palestinas, de la zona de Samaria y Judea? ¿Y qué puede pasar con los grupos criminales árabes que tenemos dentro de Israel? Porque tenemos grupos fuertes criminales muy bien armados por mafias y grupos de ese estilo. Esos son los dos problemas, ¿ok?
O sea que este problema, este último problema, es un poco más sorpresivo, porque eso... digamos, es tan difícil lograr identificarlos y, en fin, neutralizarlos de alguna manera.
No, por tal razón, ayer, yo creo que fue en un momento determinado, yo iba para una ciudad llevando a una gente al hospital de Ashkelon. Es un hospital muy, muy interesante, sí. Y la primera vez que a mí me toca estar en la sala nueva. Es una gente que estaba herida, entonces los llevamos al hospital Barzilai y apenas llegué a emergencia me dijeron bajar al segundo piso. Y nunca sabía que había un segundo piso. Bajé al segundo piso con esta gente herida y estas mujeres y ahí me encontré con una sala de impresionante de gente y de trabajo muy, 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 muy moderno. Entonces... dentro de esta actividad que nosotros tenemos en este momento, el procedimiento que hay frente a Gaza es en cada momento que se decida, y ahora está la función de, cuando yo estaba en viaje en la noche, escuché en noche de aquí de Israel, no donde ustedes están ahora, estuvo un speech muy interesante que lo dio Biden, y yo creo que nunca escuché a un presidente americano hablar en la forma que Biden habló, y ya hoy te puedo decir que amigos míos en el norte ven ya las embarcaciones americanas ya dentro del Mediterráneo frente a las costas, ¿ok? Uh-huh. Y eso viene para tratar de compensar o demorar cualquier acción que pueda hacer Hezbollah o Irán. Uh-huh. Es decir, para demorar, es decir, retener, demorar, dar el tiempo necesario para que nosotros podamos solucionar el primero el problema de Gaza.
En la frontera norte entre Hezbollah y el ejército israelí, ¿no hay una fuerza de las Naciones Unidas?
Ben Gurión decía Shmum, quiere decir en hebreo como las Naciones Unidas y nada no tiene nada que
sí,
ver.
Sí, te digo, pero en este momento están en se interpone, es decir, los ataques son por encima de esa fuerza.
Escúchame, cuando Olmert en el 2006 era primer ministro,
sí.
Me acuerdo perfectamente que de dónde nos mataron a los soldados nuestros, de una posición de las Naciones Unidas.
Sí.
No quiere decir, eso claro. Dispara. Hezbollah estuvo ahí metido muy bien. Me imagino que habrá estado tomando café con los muchachos simpáticos y de ahí está. Querido, yo sé que Argentina tiene un respeto inmenso y me encanta que Argentina manda gente a Haití y a cuestiones, pero tranquilo, hay que entender qué es las Naciones Unidas. Sí. ¿Qué es Naciones Unidas?
Bueno, en general todos coinciden con
ella. Son 170 países que si pudiesen darle la ocasión a varios de ellos ser jamás, ya hace rato nos hubiesen cortado el cogote, ¿está bien?
Sí, sí, además lo hemos tenido. Hemos visto la actitud de algunos presidentes de la región también. Sí. Y un expresidente que es socio de los iraníes, como es Evo Morales.
Muy bien, está bien. Muy bien.
Así es.
La actitud de Petro, de López Obrador.
Transcurriendo el tiempo, y lamentablemente en radio, sabes, Leo, que los tiempos se acotan, pero te podemos preguntar cómo avisorás el futuro, cómo te imaginás, esto va a ser un conflicto extendido, cómo van a reaccionar los demás países de la región, ¿tenés alguna hipótesis?
Ok, nosotros sí o sí, no hay otra posibilidad. En el Medio Oriente, nosotros no podemos estar en condiciones de ser flojos. Aquí no existe esto. En Israel y en el Medio Oriente, en los países que vivimos aquí, hay una cultura de fuerza muy grande y se respeta esa cultura de fuerza. Es decir, Israel tenemos que solucionar y terminar a Hamás, que no pueda quedar ni una semilla ni piedra sobre piedra de ellos. Eso es lo que hay. El reloj ya cuenta. Y nosotros sabemos perfectamente que dentro de unos días van a empezar a salir los cadáveres de niños, de mujeres, y la radio y la televisión y la prensa y la media internacional va a empezar a decir lo terrible que los israelíes somos, ¿ok? Aun cuando en UNRWA de las Naciones Unidas son los grandes lugares que abastecen a Hamás, abajo de las escuelas de UNRWA, abajo de las mezquitas, es los lugares donde ellos están, ¿ok? Uh-huh. Es decir, el metro de Gaza, nosotros lo llamamos a los túneles que ellos fueron construyendo, están exactamente en la comunicación de esos lugares. Nosotros primero tenemos que terminar, el reloj está contando, es muy rápido, tenemos que terminar rápidamente la etapa aérea para entrar en tierra y poder ahí renovar y limpiar todo esto. Eso va a llevar a parar en un momento determinado para que haya el diálogo, qué pasa con los rehenes, si nosotros vamos a liberar los rehenes, los presos de aquí, qué es lo que es, ese va a ser el juego. En ese juego va a haber países muy importantes, dentro de ellos está Turquía, dentro de ellos está Qatar, dentro de ellos está Egipto. Esos son los países que más van a tener influencia en la posibilidad del diálogo.
¿Cómo juega Rusia ahora, en esto, en esa posición?
¿Rusia? Harasho. ¿Qué quieres que te diga de Rusia? Putin divino, ¿no es cierto? ¿Qué puedo decirte de Putin? ¿Cuál es la relación de Rusia? Rusia tiene un solo lugar donde está agarrado, que es en Siria, y va a tratar de apoyar todo lo posible eso. y el señor Putin, me imagino que no va a estar del lado nuestro. En este momento Estados Unidos, creo que Biden es el hombre más consciente de todos los líderes que hay, y especialmente para el occidente. Y lo que hizo en este momento es mover estratégicamente el superpower de ellos hacia el Mediterráneo para explicar, tranquilo, tranquilo, ¿qué quiere decir? Darnos a nosotros la oportunidad de terminar el trabajo de Hamas. Una vez que terminemos el trabajo de Hamas, nosotros vamos a estar en unas condiciones extraordinarias para poder agarrarnos a golpe entre River y Boca. Ningún problema. Pero si no, okay. Si no, el problema es que todos los hinchas y los hooligans van a salir a la calle y van a romper todo lo que hay en la zona. ¿Ok? Claro. Entonces, ahora veamos esta semana cómo las cosas siguen. Esta semana nosotros tenemos que entrar dentro de Gaza, y esta semana Hezbollah tiene que ver si levanta el nivel y si empieza con sus misiles muy, muy sofisticados que tiene, muy sofisticado, y si entra en el juego. Si entra en el juego, nosotros entramos en duplex, en los dos lugares. Y si Irán entra, me imagino que los americanos van a tener que entrar. Y los rusos, espero que no se metan, porque entonces los rusos van a tener dos frentes. Van a tener este y van a tener Ucrania. Entonces hay que ver que las cosas no lleguen a una tercer juego del mundial de fútbol en el Medio Oriente, pero se va a dispersar también para Europa.
Claro, y además y en el caso de Irán tiene los 700 kilómetros de frontera con Azerbaiyán, que entiendo que tiene buenas relaciones con Israel.
No me meto en el tema porque mis íntimos amigos armenios en estos momentos están muy enojados.
Sí, están muy enojados, efectivamente. Y esto demora también la posibilidad de todas estas tratativas que entiendo con bastante participación estadounidense para lograr la normalización de relaciones con el reino de los Saud.
Totalmente. MBS, Mohammed bin Salman, un hombre con una capacidad extraordinaria en su pensamiento hacia dónde va, él necesita a Estados Unidos, Biden necesita esta situación para su próxima reelección, o por lo menos de los demócratas, y Israel, nosotros necesitamos de una forma extraordinaria esa situación con Arabia Saudita, y le podemos dar a ellos lo que ellos necesitan frente al término iraní conflicto shia-suni, donde estamos en ese mundo, ¿ok? Es decir, todo esto está junto, digo, es una caja de fósforos que en este momento la gente, en vez de tirar el fósforo a la basura, si lo devuelve a la caja, eso es lo que va a pasar en cuestión de 10, 15 días, ¿ok?
Okay, Leo. No sabes lo que te agradecemos, tu participación, la generosidad. Sabemos que esta hora es tarde en Israel y que estás descansando en un entorno tan agresivo y tan bélico.
Y... No, te voy a decir lo siguiente. Me estoy tomando un café turco. Ajá. Podría decirte un café turco porque ahora nos llevamos bien con los turcos. Si no, te diría que es un café griego. Todo bien, me estoy fumando un purito. Que me lo trajo un amigo mío, un amigo argentino me trajo unos puros muy buenos, y estoy prácticamente con calzoncillos, sin nada, porque estuve todo el día sin sacarme la ropa y todavía no fui a bañarme. Así que dentro de un rato me voy a pegar una buena ducha, terminar una ducha que quería hacerla hace rato, y después me voy a ir a descansar porque en la mañana seguramente vamos a salir. En la noche es difícil la tarea de sacada y de gente, porque está lo que se llama el friendly fire, ¿entendés? Uh-huh. Es decir, cuando sacás gente y estás como civiles. Yo no estoy ahora como militar, yo estoy ahora como voluntario civil, dentro de un grupo civil de reservistas de combate. Ese es el mundo nuestro. Okay.
Perfecto.
Bueno, Leo, muchísimas gracias. Ha sido muy amable y muy generoso la información.
Y si fuera posible.
Tengo un pedido.
Sí.
Que esta charla los obligues a ustedes a un buen plato de mollejas con limón, a un buen bife de chorizo, bife de ojo de bife, A mí me gusta muy bien cocido, ¿cómo se dice? Cortado estilo mariposa. Sí.
Y una botella de Malbec.
Y un Malbec, fundamental.
No, ¿por qué una? ¿Por qué una?
Malbec,
una por persona.
Muy bien, querido. Y le deseo a mi hermosa y querida Argentina que en las elecciones logre confirmar un grupo y un liderazgo que pueda llevar adelante al país y a mi hermosa país, Argentina. ¿Okay?
Ojalá que sí sea.
Gracias.
Muchísimas gracias, Leo.
Gracias a usted.
Un abrazo.
Gracias. Cariños.
Bueno, amigos y amigas, espero que hayan disfrutado de esta cruda, muy cruda entrevista que hemos tenido con Leo Glesser, que nos ha transmitido con mucha generosidad y franqueza su experiencia, su visión, y creo que eso nos ayuda a nosotros a estar mejor informados de esta situación y bueno, y reflexionar y pensar que en este mundo que nos toca vivir, donde la división es parte de nuestra realidad. En fin, espero que lo hayan disfrutado, creo que ha sido muy valioso escucharlo. Muchas gracias, Leo, aunque ya no estés escuchándonos, y será hasta la próxima.
Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.